Tenemos aquí un gran experto que nos va a hablar hoy acerca de este tema.
Efectivamente, entonces le damos bienvenida a nuestro profesor César Ortiz. Él es del programa de administración de empresas de Uniminuto, sede principal, y pues él es abogado, especialista en legislación laboral, y hoy nos va a hablar sobre este tema tan importante en temas de seguridad social como son las pensiones. Bienvenido, profesor César Ortiz, a los micrófonos de Uniminuto Radio. ¿Cómo amaneces?
Hola Diana, hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Y nada, aquí dispuesto a resolver todas las preguntas y dudas que ustedes consideren pertinentes.
Bueno, profe, para entrar en ese tema, yo quisiera que nos contaras qué podemos entender por una pensión. ¿Qué es una pensión?
La pensión es una garantía que se creó a través de la legislación laboral para garantizar que la persona, cuando llega a una edad avanzada cercana a la vejez, pues tenga un ingreso que le respalde ese momento ya avanzado de edad. La pensión, se va adquiriendo el derecho a pensión durante toda la vida laboral mediante los aportes que se hacen, bien sea como empleados mediante la vinculación de un contrato laboral o bien sea aportes como independientes.
Profe, ¿por qué este tema es tan importante para todos los que trabajamos y estamos en, pues obviamente, produciendo?
Es muy importante porque hoy en día hay confusión en los sistemas. Hay dos sistemas claramente definidos en pensiones en Colombia. Uno que es el del régimen de prima media, que es el que conocemos como Colpensiones, el antiguo seguro social, y otro, el régimen de cuenta de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados de pensiones. Hay personas que están afiliadas a los diferentes esquemas de pensiones, pero tienen muchas dudas y mucha confusión sobre el tema. Es muy importante hacer claridad sobre esos temas, y sobre todo porque estadísticamente hoy en día las personas que están cotizando para pensión son pocas, y además de cada 10 personas que están cotizando a hoy en Colombia para pensión, solamente una logrará pensionarse.
Profe, una pregunta que tal vez piensen los oyentes, ¿qué transformaciones o cambios ha tenido a lo largo de nuestra historia o de Colombia, en el contexto de acá colombiano, las pensiones? ¿Qué transformaciones se ha dado con esto?
Han tenido muchos cambios, ¿no? Han venido reformas que en general podríamos afirmar de alguna manera han venido mejorando las condiciones de pensión de los trabajadores. Es decir, cuando hablábamos antes de la ley 100 de 93, que fue el primer régimen que cambió totalmente el régimen de pensiones, anterior a esa ley 100, las personas se pensionaban con 500 semanas, con 1000 semanas, tenían menos edad para pensionarse y demás. Las reformas que han habido con posterioridad lo que han hecho básicamente es aumentar la edad de pensión, aumentar las semanas que se requieren para pensionarse, y además pues han ido eliminando los regímenes de transición que le eran más favorables a las personas.
Profe, en ese orden de ideas podemos decir que, actualmente tenemos las dos formas de pensionarnos, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entremos un poquito a detallar cada uno como para poder entender cuál es eso. ¿A qué se denomina el régimen de prima media?
Ok, el régimen de prima media es el que actualmente administra Colpensiones, y en el régimen de prima media tú te pensionas y cumples dos condiciones básicamente: una edad que determina la ley y unas semanas que debes haber completado. Hoy en día ya no hay régimen de transición para nadie, entonces la edad de pensión para las mujeres es de 57 años, para hombres de 62, y las semanas mínimas para pensionarse son de 1300 semanas. La pensión en este régimen en general se establece sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados, es decir, sobre ese promedio es que se aplicará el ingreso base de liquidación, que dará un monto de pensión de acuerdo a las semanas que el cotizante tiene aportadas al sistema.
Profe, un ejemplo entonces sobre eso es, listo, digamos que yo ya tengo la edad, tengo los 57 años, y pero digamos que yo dejé de trabajar a los 45 años. Mi salario que se tiene en cuenta es desde los 47 a los 57.
Lo que la norma dice cuando hablamos de los últimos 10 años cotizados es eso, que tienen que ser los últimos 10 años que se cotizaron al sistema general de pensiones, no los 10 últimos años vividos por el afiliado al sistema. Explicamos un poquito eso. Digamos, una persona que cumple las condiciones para pensionarse, ya tiene las semanas, tiene 1301 semanas al sistema, pero deja de trabajar, por ejemplo, quedó desempleado o por cualquier razón deja de cotizar al sistema, pero ya tiene la semana, es decir, lo que le está haciendo falta es que el cumplimiento de la edad. Supongamos que dejó de cotizar siendo un hombre a los 55 años y los últimos 7 años a los 62 no cotiza. Igual no quiere decir que su promedio de pensión se le vaya a tomar cero en esos últimos 7 años, porque lo que nos dice la ley es que se toma el promedio de los 10 últimos años cotizados, no vividos por el afiliado.
Eso quiere decir que entonces si mi salario más o menos en el promedio estuvo en 1.500.000, ese es el que se va a tener en cuenta al momento de hacer la liquidación.
si el salario es 1.500.000, se le aplicará el promedio del ingreso base de liquidación que hoy en día establece la ley, que va más o menos entre el 60 y el 80% del ingreso base de liquidación. Es decir, a nadie se le reconoce el 100% del promedio de los últimos 10 años, sino un porcentaje que hoy en día varía entre el 60 y el 80% de acuerdo a las semanas que tenga cotizadas al Sistema General de Pensiones.
Profe, ¿nuestro sistema es bastante variable o está dentro del rango normal en cuanto a otros países?
Está dentro del rango normal, digamos que inclusive comparado con ciertos países la edad de pensión acá sigue siendo bajita. En otros países la gente se pensiona sobre los 70 años. Lo que pasa es que esos países tienen mucha más estabilidad laboral, tienen mejores promedios de salarios y entonces la gente se pensiona muy bien a esa edad. Aquí hoy en día las personas tienen grandes dificultades para obtener la pensión realmente.
¿Y cuáles son, digamos, esas cosas más importantes que debe saber una persona que está a punto de pensionarse y de pronto no está bien informado?
Básicamente que tenga claridad sobre en qué régimen está, que tenga claras las diferencias de ambos regímenes. En este momento estamos hablando solamente del régimen de prima media. Si comenzáramos a hablar un poquito del régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados de pensiones, Porvenir, o a cualquier fondo en el que usted esté afiliado, ahí las condiciones para pensionarse son totalmente diferentes. Ahí no nos interesa la edad ni las semanas cotizadas. Nos interesa básicamente el capital que la persona tenga acumulado en su cuenta de ahorro individual. ¿Qué genera ese capital? El valor del bono pensional de los tiempos que alcanzó a cotizar al antiguo Seguro Social o a Colpensiones, si alcanzó a cotizar algunos tiempos a eso, y todos los aportes que le hace el empleador o que hace él como trabajador independiente en su vida laboral. Esos aportes van todos a una cuenta de ahorro individual, que es la que reúne su capital para pensionarse. Es muy importante que los oyentes tengan una cifra clara. Hoy en día, para pensionarse con un salario mínimo en un fondo privado, el capital que se requiere más o menos son 170 millones de pesos. Es muy importante que los oyentes que están en un fondo privado entiendan que en el fondo privado no nos interesa el promedio de los últimos 10 años. Ahí es donde se presentan situaciones muy complejas para los afiliados. Por ejemplo, personas que están devengando 4, 5, 6 millones de pesos al momento de cumplir la edad de pensión en un fondo privado, pero cuando van a revisar su capital tienen, digamos, por ejemplo, 300 millones. Su pensión con un capital de 300 millones sería apenas de 1.400.000 pesos más o menos. No nos interesa el promedio del salario que esté devengando. Son regímenes muy diferentes y lo importante es que las personas tengan claridad sobre las condiciones que realmente exige cada régimen pensional para acceder al beneficio de la pensión.
Bueno, profe, en eso tenemos claro que las diferencias entre un régimen y el otro. Pero sin duda el régimen, obviamente los fondos privados, han señalado una serie de beneficios pues para sus afiliados. Y en la última semana salió uno de estos diciendo que efectivamente que era necesario que pues Colpensiones empezara a reestructurarse porque pues estaba entrando en deterioro del recurso público. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se puede interpretar que el fondo de pensiones diga eso?
Realmente los fondos privados, lo que están pretendiendo hace un tiempo es que Colpensiones se transforme también en un fondo privado, es decir, que desaparezca el régimen de prima media, porque muchos colombianos optaron por trasladarse de los fondos privados a Colpensiones, pues porque evidentemente la pensión en general suele ser más favorable. Esa es la razón por la cual se habla hoy en día por parte de los fondos privados de la necesidad de que Colpensiones se transforme. Ellos quieren que se convierta en un fondo privado más, pero eso sería, en mi concepto, lamentable para muchos colombianos que de alguna manera ahí sí perderían cualquier opción de pensionarse. Tienen que tener algo muy, muy claro. Por ejemplo, una persona que devenga un salario mínimo, dos salarios mínimos, muy difícilmente en su vida laboral, que son 26 años para completar 1.030 semanas, va a reunir 170 millones de capital en su cuenta de ahorro individual. Es decir, nunca se va a pensionar. Es un escenario dramático para muchos colombianos. Ahí hay que hacer una salvedad, que si la persona reúne más de 1.150 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, el Estado, como Estado colombiano, digamos que le subsidia la pensión, pero sigue siendo el mínimo. Es decir, yo soy en un fondo privado, logro cotizar 1.151 semanas y reúno un capital de 70 millones, me haría falta más del doble del capital, pero el Estado me garantiza la pensión mínima por tener más de 1.150 semanas cotizadas al sistema.
Profe, ya que usted menciona ese tema, Hace 2 días, que queridos oyentes y profe, salió un artículo en el portafolio donde decían como que proponían hacer un ajuste pues para bajar los subsidios de pensiones. De acuerdo a un estudio que realizó el Observatorio del Mercado del Trabajo de la Universidad Externado, donde señalaba precisamente, profe, lo que usted está señalando, esa serie de subsidios que da el gobierno con el ánimo de garantizarle a la población por lo menos que se pueda pensionar con un salario mínimo, que en el caso de los hombres y de las mujeres, pues pues varía. Luisa, ¿tú cuánto crees que más o menos está el porcentaje de promedio para ayudas que da el Estado para los hombres?
¿Por ahí que un 20%?
Las ayudas en el caso de los hombres llegan al 71% para pensionarse con un salario mínimo. ¿Y en el caso de las mujeres, Lu?
50.
En el 75%.
Ah, okay.
Para que se puedan pensionar con un salario mínimo. Es una cifra elevada, teniendo en cuenta obviamente algunas de las características, sobre todo de nuestra población, profe. ¿Por qué también se da eso?
Lo que genera eso es un desgaste en las finanzas del erario público. Recuerden que el sistema pensional colombiano sufre mucho por las pensiones altas que, por ejemplo, devengan más o menos 1,000 personas, que son los exmagistrados, los expresidentes de la República, los funcionarios de las altas cortes, los exprocuradores, que devengan pensiones que están en el orden de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esas pensiones y ese tipo de subsidios, evidentemente, digamos que afectan mucho el erario público, y además el hecho de que hoy en día un gran número de trabajadores o de colombianos no está cotizando para pensión, porque simplemente están en una situación de desempleo o economía informal que no les permite cotizar al sistema. Es decir, el Estado sigue pagando las pensiones, sigue garantizando las pensiones, pero no está recibiendo ingresos que respalden esas pensiones.
Profe, con lo que usted acaba de señalar, y mi pregunta iba definitivamente referida a eso, ¿cómo afecta la tasa de informalidad el tema de las pensiones en Colombia?
Claro, es un tema muy complejo, porque en general el trabajador informal no cotiza para pensión, ni para salud, ni para riesgo, ni para nada de eso. En general se mantiene la informalidad. Sus ingresos son variables, son mínimos, y no le interesa legalizarse en el tema de aportar. El monto de los aportes en Colombia es alto, y el trabajador informal en general no cotiza para pensión. Por eso se ha tratado de regular ciertas profesiones, por ejemplo, obligar a las empresas de taxis a que los taxistas hoy en día tengan que cotizar para salud y pensión, pero ellos son negados al tema, no estaban acostumbrados, lo ven como un descuento más y no lo ven como un beneficio hacia su vejez. Es un tema complejo.
Profe, se vienen nuevas elecciones para presidencia. ¿Qué se puede esperar o qué reformas pueden haber en cuanto a este tema con el nuevo gobierno?
Aunque digamos que sería un tema netamente especulativo, porque no sabemos cuál gobierno ni siquiera pueda ser el que asuma la presidencia, con qué tendencia política o con qué promesas electorales. Sí es claro que sea el que sea, la
reforma se va a ver afectado.
Sí, y la reforma que va a haber va a ser aumentar la edad de pensión y aumentar el monto de las cotizaciones. No hay ninguna reforma hacia atrás, siempre va a ser aumentando edad de pensión y aumentando el monto de cotizaciones.
Que se preparen entonces todos los colombianos.
Que nos preparemos.
Y ese tema sigue muy interesante. Ya vamos a revisar el tema de qué pasaría si se sigue aumentando la edad. Bueno, y ya regresamos. Profesor César, veníamos hablando de una posible, pues obviamente, incremento de la edad para pensionarse. En este mismo, lo que decíamos esta semana cuando sale a plantearse pues el tema de la reestructuración de Colpensiones, proponen eso y decían, claro, los fondos privados hace un tiempo venían levantando la mano y decían que tendría que aumentarse por lo menos en 5 años más en la edad de jubilación. Cuando se da la reforma que actualmente está vigente, solamente se incrementan 2, ¿sí? Fueron 2 años, ¿o 3? 2 años. ¿Qué pasaría o hacia dónde se dirige este incrementar 1 año, 2 años o 3 años? ¿Cómo de una otra manera afecta pues a la población?
Bueno, evidentemente el aumentar la edad y aumentar el monto de cotización pues afecta al trabajador, que tiene que esperar más tiempo pues para obtener ese derecho. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de Colpensiones o los fondos privados, pues les beneficia porque siguen recaudando más dinero, les da un tiempo más largo para tener que obtener el beneficio, y por lo tanto digamos que se ven beneficiados en el tiempo que manejan el dinero de los pensionados. El afectado es el trabajador, ¿no?
Ok, profe, ya hemos venido hablando que el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual con solidaridad, pero yo también he escuchado el régimen de transición. ¿Qué es el régimen de transición y qué características tiene?
Siempre que hay una reforma grande en cualquier ley colombiana, en cualquier sistema legal, en general se crea un régimen de transición. ¿Qué significa el régimen de transición? Que para las personas que cumplan ese régimen no entra a aplicar la nueva norma, sino que se le respeta las condiciones que traían anteriormente previas a la expedición de esa norma legal. En el caso de pensiones, el régimen de transición es el artículo 36 de la ley 193, y ese régimen determinaba que para los hombres que tuvieran 40 años de edad al momento de entrar en vigencia la ley 193, las mujeres que tuvieran 35 años de edad o los trabajadores que tuvieran 750 semanas cotizadas, es decir, 15 años de servicio ya cotizado, se les respetaba el régimen anterior. Es decir, las personas son las que pudieron pensionarse con 1000 semanas y a quienes el ingreso base de liquidación les llegaba hasta el 90%, porque era el régimen anterior que estaba vigente. Hoy en día ya el régimen de transición se acabó. El régimen de transición lo terminó el acto legislativo número 1 del 2005, que señaló que el régimen solamente iba hasta julio del 2010 y que se prorrogaba hasta diciembre del 2014 para las personas que tuvieran a diciembre del 2005 750 semanas cotizadas. Hoy en día ya en la práctica el régimen se acabó, exceptuando que vaya a reclamar la pensión una persona ya de una edad avanzada que no la ha reclamado y que se le pueda determinar al estudiar su caso que está en régimen y se le pueda pensionar con las condiciones. Pero las personas que estamos cotizando hoy en día, todos los que no hayan cumplido la edad de pensión a diciembre del 2014 ya estamos por fuera del régimen de transición, es decir, obligatoriamente nos vamos a pensionar a los 57 años, a los 62 años, si somos hombres o mujeres, y las semanas mínimas para pensionarse van a ser de 1.300.
Profe, hay un tema muy interesante con todo lo que estamos planteando y es, bueno, ya hemos visto, ya nos explicaste a qué hace referencia cada régimen, pero ¿cómo funciona el traslado entre estos? ¿Cómo se da? ¿Qué procesos debe seguir, obviamente, el afiliado?
El traslado entre regímenes se comenzó a dar, digamos que recientemente. La ley 100 del 93 fue la que creó los fondos privados. La ley 100 del 93 entra en vigencia el 1 de abril del 94. Entonces las personas que a partir del 94 comenzaron a afiliarse a los fondos privados, muchas de ellas comenzaron ya en estos tiempos a cumplir las condiciones de pensión y se dieron cuenta que sus condiciones de pensión eran netamente desfavorables en muchos casos. Entonces comenzaron a solicitar trasladarse. ¿Cómo se puede uno trasladar entre regímenes para cualquiera de los dos lados? La primera condición es que tiene que llevar 5 años desde su último traslado o desde su última afiliación. Es decir, si yo llevo 5 años desde que el momento en que me afilié a Colpensiones o a un fondo privado, no hay lío para que me pueda trasladar.
Si llevo menos,
no puedo trasladarme hasta que cumpla 5 años. El otro tema es limitante de la edad. Para ustedes dos chicas que son muy jóvenes no tienen lío, podrían trasladarse ya. Pero la norma establece que si a la persona le faltan menos de 10 años para la edad de pensión, tampoco podría trasladarse. Es decir, si un hombre se traslada cuando ya cumplió 52 años y un día, ya no lo dejaría trasladar porque ya le faltan menos de 10 años para la edad de pensión. Ahí entra a jugar parte una jurisprudencia de la Corte Constitucional, que entraron a determinar que en algunos casos, siempre y cuando las personas llevaran 750 semanas cotizadas a 1 de abril del 94, era viable su traslado en cualquier tiempo independiente de la edad que tuvieran. Es decir, si la persona tiene 750 semanas cotizadas a esa fecha, podemos trasladarla si tenga 61 años, pero son casos especiales.
Ok, profe, ¿a qué se le denomina la reliquidación de pensiones?
La reliquidación es un escenario interesante y que muchos colombianos no han revisado, no han hecho...
Desconocemos.
Sí, como que se desconoce el tema. Uno escucha siempre por ahí a los viejos de uno, a los abuelos, a los papás con comentarios, oye, yo me siento mal pensionado, yo creo que la pensión me la liquidaron mal. Ahí hay una primera aclaración que hay que hacer. Las pensiones como derecho no tienen prescripción. Es decir, usted puede reclamar una reliquidación toda la vida, en cualquier momento, así se haya pensionado hace 40 años. Si se asesora de un buen abogado y encuentra que hay lugar a una reliquidación, se le puede reliquidar. Reliquidar una pensión es pues, por muchos aspectos, porque no se tomó bien el ingreso base de liquidación, porque faltaron semanas que no fueron tenidas en cuenta, porque fue pensionado en el régimen, por ejemplo, de las petroleras y demás, cuando en un momento dado no aplicaban la indexación de la primera mesada pensional. En todos esos casos es factible solicitar una reliquidación.
Profe, ¿qué es eso de la primera mesada pensional, lo que acaba de decir?
La indexación de la primera mesada pensional es un tema interesante, muy interesante. A ver, las personas que obtuvieron pensiones convencionales, por ahí uno escucha a los papás, a los abuelos de uno decir, trabajé toda la vida en Bavaria y me pensioné por Bavaria. Eso es una pensión convencional, cuando era la empresa la que me otorgaba la pensión. Okay. Entonces, muchas veces en esas empresas, en las pensiones convencionales, los requisitos para la pensión eran cumplir 20 años de servicio si la da. Entonces, la persona cumplía 20 años de servicio, cumplía la edad rápidamente, 50 años, por ejemplo, y la pensionaban con X mesada pensional. Cuando cumplía los 60 años de esa época, la ley los obligaba a pasarse al Seguro Social. Pero la entidad, al pasarlos al régimen de prima media, les tenía como salario base el que habían sido liquidados hacía 10 años. Evidentemente la pensión les salía muy bajita. Entonces la Corte Constitucional encontró eso, y eso es lo que se llama indexar la primera mesada pensional, es decir, traer a valor real del momento en que se pensiona a la persona los montos sobre los cuales se liquida una pensión.
Uy, profe, este tema sin duda es súper interesante, pero pues claro, el tiempo en radio cada vez es más rápido. Quedamos atentos a todas las explicaciones y creo que seguimos como con algunos temas que hay que seguir profundizando. Pero en este punto, profe, yo quisiera que para cerrar el programa del día de hoy hiciéramos el top 3 de recomendaciones que deberíamos tener cualquier ciudadano, pues que estemos próximos a pensionarnos o que estemos pues de una otra manera definiendo en qué fondo de pensiones me quedo.
Sí, yo creo que como ha sido el objetivo de este programa, lo primero es informarse, tener claridad sobre las condiciones en las cuales me pensiono en el régimen en el que estoy, no tener confusión sobre ese tema. Segundo, en el caso de los que están en régimen de prima media, pues estar muy pendiente de que siempre su historia laboral esté actualizada, que aparezcan realmente todas las semanas que ha cotizado en su vida laboral, para que al momento en el que se va a pensionar pues no tenga dificultades.
Profe, ¿uno cómo revisa eso?
En Colpensiones, en la misma página, en la parte de la parte virtual de la página de Colpensiones.
De la oficina virtual.
Oficina virtual, ahí se puede bajar la historia laboral. Y uno puede estar revisando constantemente eso. Y en el caso de los fondos privados, pues nada, puede estar pendiente a los aportes, al crecimiento de su cuenta de ahorro individual y tomar buenas decisiones. Si se dan cuenta que definitivamente el capital que están acumulando no les va a garantizar una pensión, probablemente la decisión más oportuna sea buscar un traslado de régimen.
Bueno, pues muchísimas gracias al profesor César, a Luisa por acompañarnos el día de hoy. Y antes de cerrar, quiero invitar a todos nuestros oyentes y antes de continuar obviamente con nuestra sección de emprendimiento, a que participen en la próxima semana, en la 10ª Semana Internacional de la Facultad de Ciencias Empresariales, en la cual pues estará llena de actividades. Tenemos invitados internacionales, trabajaremos muchos temas y el próximo sábado tendremos un especial sobre todo de emprendimiento por el obviamente la 29ª edición de Expo Sueños.